Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme cada semana en este programa en el cual les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Queremos saludar a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy empezaremos escuchando una leyenda mexicana, la cual se titula La Princesa Purépecha. La princesa Purépecha. Cuenta la leyenda que la princesa más hermosa nacida en la región Purépecha era hija de uno de los más poderosos caciques de esos señoríos. Descendiente de un rey, solo podía aspirar a enamorarse de un hombre que guardará arrojo y valentía en su corazón. Solo halló estas cualidades en el jefe de un ejército enemigo, sucumbiendo inevitablemente al sentimiento que doblega a las voluntades más fuertes. Siendo correspondida, se hizo fuerte para defender esta relación ante todas las dificultades que le podía acarrear su inclinación. El padre de ella, al enterarse, contuvo su ira y puso una condición al pretendiente para poder entregarla: pelear contra los caciques enemigos. El guerrero, enamorado hasta la locura, aceptó el reto sin vacilar. Luchó contra los reinos vecinos, siempre saliendo vencedor. Cuando no quedó uno solo, sin ser doblegado, regresó para exigir la otra parte del trato, la mano de la princesa. El padre dijo: falta por vencer a un príncipe, el más vigoroso. Yo. Si es una exigencia, estoy dispuesto, contestó, preparándose para la lucha. La princesa, plantada en medio de los dos, para evitar el enfrentamiento, pidió al amado que se fuera. No quiero ser la causa de la muerte de ninguno de los dos. Si mi padre gana, te pierdo para siempre. Si tú sales vencedor, no podría casarme contigo. El joven aceptó su voluntad y se fue ante la mirada irónica del rey, que sin ningún golpe había salido vencedor. No bien lo hizo la princesa, se desvaneció sintiendo que su cuerpo ardía y una telaraña húmeda envolvía sus cabellos. Desesperada, subió a un cerro a llorar. Su mirada se perdía a lo lejos con la esperanza de verlo de regreso. Él nunca lo hizo. Gritó a los dioses: mi obediencia filial fue premiada con el engaño, la mentira y la infelicidad, No puedo amar a mi padre ni a mi pueblo. Al único que amo, partió obedeciendo mi mandato. Sus lágrimas eran tan pesadas y candentes que hicieron un pozo que se fue desbordando al paso de los días, ahogando a la princesa e inundando al pueblo que quedó cubierto por lo que ahora se llama Lago de Sirawen. Cuentan que la enamorada aparece algunas veces en la superficie del lago en forma de sirena, y ahoga a hombres que confunden con su obediente amor mientras llora la ausencia de su amado. Escuchamos la historia de la princesa Purépecha, una leyenda de origen, como ya lo habíamos escuchado, Purépecha. Estas personas son originarias del estado de Michoacán y nos cuenta cómo fue que se creó, según ellos, según sus creencias, cómo fue creado el lago Sirawen a raíz de las lágrimas de esta desdichada princesa. Bien, y ahora les quiero compartir una historia de Grecia, a la cual se refiere a una criatura mitológica. Estamos hablando de el Minotauro, y esta es la leyenda de Teseo y el Minotauro.
Ιδού τους αστέρους υπό τα όρια και των αλήκλειστων πόρων.
El Minotauro y Teseo. El Minotauro es considerado como uno de los animales mitológicos híbridos más conocidos por su narrativa y su famoso laberinto. Lo que muchos no saben es cuál es la historia de cómo se originó y finalizó esta criatura de naturaleza agresiva y poco lógica. El evento que desencadenaría esta historia sería la muerte injusta de Androgeo, el hijo favorito de Minos, rey de Creta, también padre de Ariadna, Freda, Glauco y Catreo. Androgeo, un joven muy fuerte, habría ido a Atenas a competir en los juegos en honor a Palas Atenea. En honor a Palas Atenea. En donde se mediría y derrotaría a cualquiera que fuera su contrincante. Pese a esto, lejos de celebrar sus victorias, los atenienses le dieron muerte por haber acabado con sus mejores luchadores. Ante la devastadora noticia, el rey Minos, con sed de venganza, habría impuesto condiciones terribles a los habitantes de Atenas. Cada 7 años, estos tendrían que hacer un tributo de sangre al Minotauro, al enviarle 7 jóvenes y 7 vírgenes a su laberinto. Laberinto que inicialmente se habría construido para encerrar al hijo de una pasión considerada horrible, de Pasifae, reina de Creta y esposa de Minos, concebido con un hermoso toro blanco, enviado por el rey Poseidón, para sacrificarlo en nombre del dios de los mares, por lo que Minos ordenó construir el laberinto para esconder el resultado de aquella unión. Luego de años cumpliendo con este castigo, finalmente un ateniense, hijo de Egeo, llamado Teseo, sería quien iría al laberinto por su voluntad, con el deseo de liberar a los atenienses de la condena de Minos. Con 18 años, Teseo va a Creta, advertido antes por su padre de que este debería regresar en un barco con las velas blancas y no negras. De lo contrario, Egeo sobreentendría que su hijo estaría muerto. Parte entonces, junto con otros 13 jóvenes, en una embarcación a Atenas, en donde luego fueron presentados como tributos a Ariadna, hija del rey. Ariadna de inmediato se enamoró de Teseo, a quien intenta convencer de que no luchara con el Minotauro. Después de todo, realmente fue Ariadna la primera en entrar por su voluntad durante varias noches al laberinto a hablar sin retorno con su medio hermano, el Minotauro. Además, estaba segura de que su nuevo amor moriría al enfrentarse con este animal fantástico. No obstante, el deseo de Teseo era más fuerte y su decisión de entrar era indoblegable, por lo que Ariadna decide ayudarlo y propuso un plan, originalmente ideado por Dédalo, quien habría construido el laberinto para que Teseo lograra entrar y salir vivo del lugar usando un cabo de ovillo en la entrada. De esta forma, luego de matar al Minotauro, Teseo podría volver. Así pues, Teseo entraría al laberinto del Minotauro, pero cuando éste topó con la criatura, Ariadna intentó nuevamente detenerlo, a lo que Teseo hizo caso omiso y le dio muerte. Los últimos respiros y momentos del Minotauro eran más humanos que de animal, y Ariadna al final lo lamentó muchísimo, pero al mismo tiempo agradeció liberarse de lo que significaba una vergüenza familiar. Luego de esto, de liberar a una familia de la vergüenza y a un pueblo de una condena, ambos escaparon de Creta, de vuelta a Atenas. Pero antes celebraron el triunfo y el amor que Ariadna sentía, y aunque esa noche se consumó el amor, a la mañana siguiente, Teseo se iría a casa sin ella a bordo, por lo que ésta maldeciría a Teseo por su abandono. Finalmente, y con otra maldición encima, Teseo, estando cerca de llegar a casa, su padre, Egeo, yace a la vista y con los brazos abiertos, aunque en un principio este no podía distinguir el color de las velas del barco. Teseo ni siquiera alcanzaría a llegar y contarle las buenas noticias, pues estando a metros de este, Egeo cayó muerto al ver que las velas del barco eran negras. Escuchamos la historia de Teseo y el Minotauro, cómo fue que este personaje logró derrotar a esta bestia mitológica. Espero que les haya gustado también esta historia y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Y Ya estamos de regreso aquí en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir otra leyenda mexicana. Esta historia tuvo su lugar en el virreinato de lo que ahora es nuestro país y es la leyenda del Cristo Negro. La leyenda de Nuestro Señor del Veneno. Para los españoles, conquistar la capital azteca fue solo la primera de muchas batallas libradas para imponer finalmente su cultura a los habitantes de estas tierras ricas, que durante muchos años se mantuvieron fieles a sus creencias y tradiciones. Hicieron falta los frailes de varias órdenes que llegaron poco después de la conquista por varios siglos de sangre y paciencia antes de evangelizar casi todo el territorio que ahora ocupa México. Incluso hoy en día hay varias fortalezas indígenas que conservan fielmente sus tradiciones tal como existían en la antigüedad. El periodo colonial de México está lleno de historias que reflejan esta batalla entre los evangelistas y los conquistados. El primero, para imponer una nueva fe, y el segundo, para mantener la adoración de los dioses antiguos, ya sean mayas, mexicas o purépechas. Se sabe que los indios escondieron figuras de sus antiguas deidades detrás de figuras de Cristo y las imágenes de los santos, para seguir adorándolos incluso en presencia de los sacerdotes. Para evangelizar a los nativos, los misioneros hicieron uso de todos los recursos posibles. Tomemos el caso de Fray Diego de Landa, quien en un acto de fe quemó todos los ídolos, objetos sagrados y códices mayas en una hoguera que permaneció encendida durante 3 días. Esta fue sin duda una pérdida terrible no solo para México, sino para todo el mundo. Pero esto no quiere decir que solo hubo destrucción por parte de los evangelizadores. Tomemos el caso de Fray Peter van der Moor, también conocido como Fray Pedro de Gante, quien en el convento de Acolmán convocó a todos los indios a unirse a una gran obra que representara el nacimiento de Cristo para que todos puedan entender la fe católica, dando origen a una de las tradiciones más preciadas de México, las producciones teatrales más conocidas como pastorelas. Durante las primeras décadas como colonia española, Nueva España se convirtió en un ejemplo para el resto de las ciudades españolas, debido a la devoción con la que protegían los valores de la fe católica, pero sobre todo, gracias a la profusión de iglesias, capillas, conventos y hospitales religiosos que se construyeron uno detrás de otro, todos con una belleza deslumbrante que no deja ningún detalle artístico, retablos recubiertos de oro, pinturas al óleo de artistas de renombre, maderas y telas finas, figuras trabajadas con delicadeza. En el siglo XVII, Nueva España era una ciudad cuya belleza rivalizaba con la de cualquier ciudad europea importante. El sincretismo cultural y la riqueza dieron una personalidad única a una ciudad de calles anchas cuyo trazado aún tenía huellas de la antigua Tenochtitlan, pero que mostraba hermosas fachadas barrocas. Es en este contexto que una de las leyendas más populares de la era colonial en México habría nacido. El historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe recopiló en su libro Tradiciones y Leyendas de las Calles de México la historia de dos vecinos de Nueva España, don Fermín Andueza y don Ismael Treviño, quienes participaron en un evento que muchos consideran el milagro y otros una leyenda. Don Fermín era un caballero cuya riqueza bien podría haberle ahorrado las molestias de levantarse temprano todos los días. Sin embargo, su devoción lo levantó todas las mañanas antes del amanecer, vestido discretamente con una capa negra. Salió de su casa y se dirigió a misa. Al final de misa, regresó a casa otra vez, pero no antes de detenerse en una figura de Cristo de gran estatura con una expresión triste. Todos los días, don Fermín depositaba una moneda de oro en el plato de ofrendas al pie de la imagen, a quien había pateado los pies ensangrentados con humildad. Don Fermín nunca faltó a su cita de la mañana. Los vecinos dijeron que este era uno de los muchos ejemplos de la nobleza que gobernaba el alma del caballero. Se dijo que la ayuda provenía generosamente de su riqueza para ayudar a los pobres que lo buscaban. Don Ismael Treviño era igualmente rico, pero su alma era obscura y envidiosa. El bien de los demás pesaba mucho sobre él, especialmente el de don Fermín, de quien se sentía profundamente celoso. Aprovechó cada oportunidad para hablar mal de él y se encogió amargadamente cuando alguien dijo algo en alabanza al noble señor. Esta envidia, de causa desconocida, movió a don Ismael a interferir en todos los tratos comerciales de don Fermín, pero todo sería contraproducente para él. Don Fermín superó los obstáculos y fue un exitoso hombre de negocios. El odio por el hombre entró en el corazón de don Ismael y llegó el día en que anhelaba verlo muerto. Sometido a este malvado sentimiento, comenzó a planear cómo podría asesinar a su enemigo sin despertar sospechas. Después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que la mejor manera para deshacerse de don Fermín era envenenarlo. Encontró a un hombre que tenía el veneno perfecto, un líquido de color azul que no mataba de inmediato, sino que después de ingerirlo, se propagaría por todo el cuerpo y luego de unos días causaba el efecto deseado. Era indoloro y no dejaba ningún rastro. Don Ismael lanzó un delicioso pastel con el líquido mortal y lo envió a don Fermín en nombre de un buen amigo, el concejal del ayuntamiento. Don Fermín estaba muy complacido, y lejos de imaginar el peligro que corría, inmediatamente disfrutó un pedazo de pastel con su taza de chocolate humeante. Ansioso por conocer los resultados de su crimen, don Ismael siguió cada paso que tomó su víctima. Esperaba a don Fermín todas las mañanas en la iglesia y desde la distancia observaba cada uno de sus movimientos. Don Fermín entró en la iglesia con la lenta majestuosidad que lo caracterizaba. Saludó a todos como lo hacía todas las mañanas y escuchó atentamente al sacerdote en la misa. Cuando terminó la misa, fue a la figura del Cristo adorado y oró. Luego se arrodilló para besar los pies de la figura. Apenas los había tocado con sus labios, cuando una mancha, negra como el ébano, se extendió sobre la pálida figura. Una mirada de temor y asombro cruzó la cara de don Fermín y la de todos los que estaban cerca de la figura de Cristo. Pero el que tembló incontrolablemente de miedo y temor fue don Ismael, quien inmediatamente corrió a arrodillarse ante don Fermín y confesó ruidosamente su envidia y cómo había planeado asesinarlo. Estaba claro que el Cristo, para proteger a don Fermín, había absorbido el veneno y como prueba había cambiado de color, El noble caballero miró a don Ismael y sintió compasión. Le ofreció suavemente palabras de perdón y lo abrazó como un hermano perdido hace mucho tiempo. Algunos de los hombres que habían presenciado todo querían agarrar a don Ismael, pero don Fermín los detuvo diciendo que ya había olvidado la ofensa. En cambio, les pidió que oraran con él y le dieran gracias al Cristo por haber salvado su vida. Don Ismael dejó la iglesia pálida y abatida. Ese mismo día salió de la ciudad y nunca más fue visto. Escuchamos la leyenda del Cristo Negro. Quiero suponer que muchos de ustedes han visto en imágenes o en físico a este Cristo, ya que es muy impresionante. Y bueno, actualmente lo pueden encontrar en la Catedral de la Ciudad de México. Aún está exhibido y la gente lo puede ir a visitar. Se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas, pero recuerden que si les gustó el programa, lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de podcast. Entran a la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan, entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta y otras emisiones que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.